Bienvenidos a Cuarto de Guerra, tu podcast durante este apocalipsis.
Bienvenidos a un nuevo episodio del fin del mundo de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro y no juego nada porque estoy en cuarentena.
Mi nombre es Bernardo, estoy acumulando munición y comida.
Mi nombre es Santiago, no sé qué es esto que hablan de una cuarentena, pero los acompaño en el sentimiento.
¿Y compras papel higiénico?
Cada tanto, sí, digo, para sentirme parte del grupo.
Ahí va, para no sentirse mal. Bueno, semana número 3 de aislamiento para el Uruguay, por lo menos. Depende de la parte del mundo en la que estén, será la 4, la 5 o la primera, no sé, depende cómo viene la mano. Pero bueno, acá estamos, al firme, para darles un poco de entretenimiento o por lo menos algo diferente para escuchar mientras tratan de pelear contra el tedio de la existencia monótona adentro de sus casas. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo arrancamos? Todo positivo.
Bajón full.
Pero bueno, no somos más que honestos, eso seguro. Pero nada, pero bueno, dejando esto de lado, Santiago, ¿cómo se ve la calle afuera? Contanos.
Bueno, yo lo único que me hace dar cuenta de que algo distinto está pasando es que está siendo muy fácil encontrar lugar para estacionar. Llego muy rápido a mi lugar de trabajo. Y por lo demás la vida sigue como hasta ahora.
Sí, yo también, la verdad estoy llegando muy rápido. Ahí va. Ah, te aplauden, es verdad, Santiago, te aplauden.
Escuché por ahí que está bueno la idea de tener sexo todos los días a las 20:45. Así más o menos calculás para terminar que te hablas todo el barrio. Qué buena es buena.
Salís al balcón a dar las gracias, no. Bernie. Gracias, va, gracias.
Nada, chicos. Pero ¿qué haces con la ventana? 10 minutos que te queda entre el final y que aplaude.
Ay, tu señora estar tan triste.
Menos mal que nuestras esposas nunca van a escuchar estos podcasts, señores. Menos mal. Pero bueno, un nuevo episodio de Cuarto de Guerra, dejando de lado todo lo que es esto jocoso, esperemos que encontrarlos a todos sanos, y bueno, y tratando de hacer lo mejor de esta situación, y sobre todo, creo que Cuarto de Guerra estamos todos de acuerdo que apoyamos la iniciativa de tratar de quedarse en la casa de uno lo más posible para evitar que esto se siga expandiendo o que se expanda a una velocidad lo suficientemente lenta como para que no colapsen los sistemas médicos de sus respectivos países.
Sí, yo quiero aclarar que no soy un inconsciente bioterrorista que anda por la vida buscando el fin y el colapso de la humanidad. Nada más que, bueno, trabajo en la salud y tengo que seguir yendo a mis lugares de trabajo. Simplemente eso. Cierro paréntesis.
Yo lo quiero decir, Santiago, todo eso fue una excusa barata, todos sabemos que efectivamente salís a estornudarle a la gente arriba, pero bueno.
Solo para cuando hay una vieja molesta que se quiere colar en la fila del supermercado.
Pero bueno, dejando todos estos temas de lado, ya ahora que hicimos este pequeño paréntesis pidiéndoles a todos que sean responsables, que no les estornuden a los vecinos en la cara, aunque no los quieran mucho, sigamos adelante con este capítulo número 20 y algo de Cuarto de Guerra. Y bueno,
23.
Basta.
20 y algo.
Terminemos
con la mentira, no sabemos qué capítulo es, ¿está? Así que bueno, ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, Bernardo, contanos un poquito. ¿Qué vamos a hablar hoy?
Pasa que mientras que el mundo está paralizado por este nuevo virus que promete o limpiar la humanidad o no hacer nada, según a quien le preguntes, Private Press continuó sacando modelos. La semana pasada salieron a la venta, que no sé cómo habrán sido los números, me imagino que no muy buenos, porque realmente nadie está comprando nada.
Nope.
Pero salieron a la venta dos modelos muy relevantes que yo creo que uno de ellos puede cambiar el meta radicalmente, otro no. Vamos a decir cuál es cuál cuando terminemos el capítulo. Pero salió a la venta Aisling 2, Aisling la Warcaster mercenaria, que el año pasado ganó el concurso del Warcaster o Warlock más popular y salió número 1. Entonces, como salió en la número 1, fue votada...
Qué mentira eso, ¿eh?
No, fue real. No tengo nada por qué pensar que no fue real. Y la diseñaron, le iban a diseñar en vivo, o sea, hacerlo todos juntos. La idea original era hacer un caster de caballería, pero el público dijo, por Dios, por una vez en la vida, cuando el caster es la versión épica, la versión 2, que no sea un caster de caballería, y le hicieron un caster de unidad. Y por otro lado, vamos a hablar también de Asphyxius 4, el Iron Warlich, que se transforma en un caster mercenario con Partisan Kriegs y Partisan Kok.
Me gusta, me gusta. Hemos tenido un montón de releases con todo este tema de Henshall y Warcaster 40K. De tema de muchos releases de cosas que son Partisan Kok, ¿no? Porque tenemos Asphyxius 4 y también tenemos Anemo 4, ¿no?
Sí, salió una. Vamos a hablar ahora de estos. En realidad salieron más novedades. Salieron dos vectores, como llaman ellos, Light nuevos de Kok, que bueno, en algún momento quizás hablaremos. O sea, y salió todas las cosas que complementan la lista, que es Strange Bedfellows, que es la lista de compañeros extraños de cama, que es la lista de Kok, mercenarios y Kriegs.
O sea, quiero hacer solamente un paréntesis, que ese nombre de una theme con una facción adentro que se llama Kok es demasiado de, no, quiero que sepan que me estoy limitando mucho a no hacer chistes de mal gusto, porque creo que tenemos un estándar muy bajo, pero lo tenemos. Así que muy bien. Pero bueno, ¿con quién quieren arrancar? ¿Con qué caster o junior quieren arrancar?
Yo con Aisling.
Con Aisling 2.
Aisling.
Bueno, es la menos relevante de los dos.
Sí, yo creo que tipo es demasiado nuevo para poder juzgarla. Vamos, y además el meta está paralizado. O sea que yo voy a hacer acá el paréntesis y decir que hago una predicción así, ¿no? Sin tener mucha idea de lo que hace el caster este, que cuando pase la cuarentena va a ganar un torneo. Muy bien, seguimos adelante.
O sea, sí, si es por predecir, yo también predijo que mi abuela va a volver de la tumba y jugar al básquetbol, digo. Creo que tengo las más posibilidades que allí entonces ganen un torneo. Pero bueno.
Vamos a dejarlo para las conclusiones para el final del análisis.
Sería inteligente hacerlo, pero ser inteligente no es nuestra característica.
Para nada. Muy bien, sigamos adelante.
Aisling 2, Aisling de Lys, de Queen's Blade. O sea, Aisling 2, la espada de la reina, la hoja de la reina. Que tiene a Marie Aguillon y a Vein du Brasio como sus character troopers. Porque es uno.
Vivo para escucharte, ¿sí?, leer nombres franceses con acento francés. Quiero que lo sepas.
Merci beaucoup, mon ami.
Esto me acaba de alegrar. Esta cuarentena me la acaba de alegrar. Muy bien, sigamos.
Igual, Di Brasio me suena más italiano que francés, pero como Lealis es todo francés, lo leí así. Vein di Brasio. El trooper de la unidad de Aisling. Ahí está. Es una Mercenary Lealis Morwan Warcaster Unit. Todas esas cosas juntas. Compuesta de Aisling de Lys.
De los casters con más especificadores,
sí,
que hay.
Sí, sí, sí. Le metieron todas las etiquetas posibles que son relevantes, porque Mercenary, uh-huh, significa que un caster de 2 o más, antes que nada, si jugáramos un partido a 100 puntos, por ejemplo, ella trabaja para Crucible Guard, Signal o Protectorate, y si jugamos un partido a 100 puntos o más, puedo tener un Warcaster de Signal, por ejemplo, y la podemos tener a ella en la lista. ¿Sí? Lealis es relevante porque hay una theme que es Lealis Resistance, que lo que hace justamente es permite que todo modelo Lealis, o sea, ella le permite jugar en esa lista. Morrowan la automáticamente la incluye en Flaming Darkness, que vamos a ver si funciona o no, pero la incluye. Y Warcaster, porque es un Warcaster, y Unit, porque son más de uno. Como habilidades de la parte de atrás de la tarjeta, tiene Groundwork, que es cuando está knockdown, o sea, cuando está tirado en el piso, este modelo no es automáticamente golpeado por ataques de melee y su defensa no se reduce por estar knockdown. Hero of the People, que es una habilidad interesante, que es la primera vez que aparece, que es que cuando este modelo destruye uno o más modelos enemigos con un ataque de melee en la activación de su unidad, otros Friendly Warrior Models, o sea, otros Friendly Warrior Models, cual es relevante, no es Friendly Faction, o sea, cualquiera sea la facción que sea relevante en un partido de 2 o más Warcaster, ganan más 2 a sus tiradas de ataque cuando estén en el comando. El comando de ella es de 9. Y dura por un turno. Y tiene Tactician Lealis, que mientras estén en su rango de comando, de vuelta de 9, los modelos amistosos Lealis pueden ignorar a otros modelos Lealis cuando terminan Line of Sight. Y los modelos amistosos Lealis pueden avanzar a través de otros modelos amistosos Lealis dentro del comando de rango si tienen suficiente movimiento para pasarle completamente por encima. La unidad son 3 modelos de base pequeña. Tienen Speed 6, Fuerza 5, Mat 8 tiene Ashling, Rat 7, Defensa 17, Armadura 15, Command 9 que ya dijimos, 6 focos y 16 puntos de vida. Y Trai, que es este, es el, una de las críticas que yo personalmente le hago, 22 puntos de Warshacks, ¿sí? La lista, como dijimos, tiene a tres modelos. Ashling, que tiene como armas su Hand Cannon, que es el arma a rango estándar, con rango 12, POW 12.
Es bastante normal que los Caster Unit tengan pocos puntos de Battlegroup, ¿no?
Es habitual, lo que decía Álvaro, es habitual que las Warcaster Unit tengan una cantidad de puntos de Warshack reducidos. Y de hecho, la misma cantidad de puntos de Warshack que tiene Butcher 3, que sus compañeritos no son tan versátiles como los de Ashley.
Sí, sí, y también, no sé, Barnabas 2 lo mismo por los Bone Shakers, también sufre ese punto. Si realmente vale la pena, te compensa, no sé, tener 6 o 8 puntos menos de Warshack. Es una discusión creo para otro momento, pero la realidad es que son pocos puntos los que tienes. 22 puntos son pocos y se nota, porque vas a estar jugando bien o mal con 8 puntos abajo y yo no sé hasta qué punto también eso no le influye en su kit. Pero eso lo vamos a ver ahora. Entonces, sí, porque yo creo que a veces, muchas veces, los modelos unit pagan dos veces eso. Pagan una vez en lo que es el equipo.
En eso estoy de acuerdo.
El kit del Warcaster y otras lo pagan con los puntos de Warshack. Pero bueno, tiene. Entonces, ella es. Tiene un Hand Cannon, que es el arma estándar de los castas de Signar, que es rango 12, POW 12. Su arma mágica, que es una espada de rango 2, es la. Paréntesis, es la espada de su padre, que se llama Revanche, o Venganza. De alcance 2, POW 7, PS 12. Tiene Weapon Master y. Tiene daño tipo mágico y tiene como un star attack, o sea, un ataque especial, Treasure. Cuando hace un melee ataque, hace un ataque con todo lo que está dentro de todo lo que está dentro del rango. Después tiene, está, la unidad también está Vein di Brasco, vamos a ponerlo en italiano, que tiene Duelist, me olvidé, Action también tiene Duelist, o sea, tiene más 2 contra tiradas de ataque de melee. Tiene Vein di Brasco, tiene Granted Reposición 3, o sea, mientras que él esté en la unidad, esté en el comando del líder de Ashling, le va a dar Reposición 3 okay. A todos los modelos. Tiene Point Blank, que es relevante porque sus armas son un Dual Mage Lock de rango 10, Rate of Fire 2 y POW 10, que son básicamente como dos armas dobles de Gun Mages o un arma de los Orderos de Amethyst Roast. Y como ataques especiales tiene Black Penny, ignora el bono de defensa en melee del objetivo. Trickshot, que cuando, si el ataque pega, uh-huh. Si el ataque pega, otro modelo a 4 inches automáticamente sufre un daño mágico. Bien. De POW 10 no busteable. Y Thunderbolt, que es los modelos enemigos se empujan un de 3 para atrás. Tiene la habilidad de Both Barrels, que puede, en lugar de hacer dos ataques, puede hacer un único ataque con el arma y gana un bonus de más 4 al daño, lo cual está bueno cuando querés tener una cierta garantía de dañar algo. Y tiene una espada que es rango 05, POW 3 y PS 8. Él es Speed 6, Fuerza 5, Mat 7, bien. Rat 7, Defensa 14, Armadura 11, ¿no? Command 6 y HP 5. Y después Marie, que también es Duelist. Y da Granted Riposte, que es que cuando los modelos estén en la unidad, Riposte. Y Riposte es si le erran un ataque de melee, inmediatamente lo devuelve. ¿No? Tiene como su arma una Dueling Blade, uh-huh. que es rango 0.5, POW 4, PS 10 de ataque melee. Es Weapon Master, gana Lunge, o sea, durante su activación es rango 2 el arma. Y tiene en la otra mano una capa con pesos, o bien de duelista, de rango 0.5, de 0.5, POW 1 y PS 7, que si le pega un Small Base Model, se queda knockdown. Es Speed 6, Fuerza 6, Mat 7, Defensa 14, Armadura 13, Command 6 y 5 puntos de vida. Esos son lo que son los modelos de la unidad.
No, una pequeña aclaración que Di Brasio tiene solo una Mage Lock, solo una pistola, y Ashling no tiene Duelist. Eso solo lo tiene, Duelist solo tienen Di Brasio y Marie Aguillon.
Totalmente corregido entonces. Después, ahora vamos a la parte de los hechizos que tiene Aisling, que tiene Artifacts of Deviation, que colocas una OE de 5 cualquier parte completamente dentro del control range, el control de 12, recordemos. Cuando están completamente dentro de la OE, los modelos Friendly Faction ganan cover y los modelos enemigos lo tratan como si fuera Rough Terrain. Blood of Liberty, que dentro del control range, los modelos Friendly Living Lealist Models, o sea, los modelos Lealist Living, ganan Tough y Unyielding. Dura por un round, cuesta 2, es Self y es en el control. Artifact of Deviation cuesta 2 también. Hand of Fate, que sale 2, que creo que todos lo conocemos y lo amamos, si podemos usarlos, que es un upkeep, que de rango 6, que el modelo o unidad de la facción gana un dado adicional a todas las tiras de ataque, todas las tiras de daño y descarta el menor. Después tiene Perdition, que es cuando un modelo enemigo es dañado por Perdition, inmediatamente después que el ataque se resuelve. Un Warjack en el Battle Group del Spellcaster, o sea, Battle Group de Archkin, que esté actualmente en el rango de control, puede hacer un Full Advance directamente hacia el modelo enemigo más cercano. Un modelo puede avanzar como resultado de Perdition una vez por turno. Y por último, Trupad, que el Spellcaster y los Friendly Faction Warrior Models Units, empezando su activación en el control, ganan 2 hinches adicionales cuando avanzan como parte de un movimiento normal y Pathfinder durante sus activaciones. Trupath dura por un turno. Finalmente la Fit, que es Battlecry, tiene 2 partes. La primera, que devuelve al juego 3 solos de la facción destruido de costo 6 o menos. Se colocan base a base con Aisling. Deben de sacrificar su movimiento o su combat action en el round que vuelven al juego. Los modelos que fueron destruidos de esta manera no pueden ser devueltos como por Battlecry. Y adicionalmente, cuando están en el control de Aisling, los Friendly Faction Models ganan Dying Breath. Dying Breath dice que cuando un modelo es boxeado por un ataque enemigo en cualquier momento de su activación, en cualquier momento, menos cuando esté avanzando, puede inmediatamente hacer un ataque básico.
A mí me gusta mucho, quiero decirlo ahora ya. Me gusta mucho. A ver, entiendo que tiene un montón de spells para la cantidad de foco que tiene. Eso lo entiendo. Y creo que va a necesitar, tipo, puede ser que le faltan recursos en algún lado. ¿Cuántos upkeeps son en total? Tiene un solo upkeep y después el resto son. A ver, solo Hand of Fate, el resto son turno. Ahí va, está. Son 2 de 4, 2 de 5. Ahí va. Y tenemos alguna manera. Mercenario es una facción grande, ¿no? Tenemos alguna manera en los themes que ella va a querer jugar de tener algo que reduzca costo de mantenimientos o costo para. Silage Wheeler.
Depende Silage, pero no entran en todos los themes.
Está, pero tenemos una alternativa.
No entran
todos. Está, pero digo, en los que quiere jugar ellos entra. Esa es la pregunta, nada más.
Podría entrar en Soldiers of Fortune, que es el theme Steelheads, que realmente no tiene Bien. Mucho sentido jugarla ahí. Creo que su fuerte va a ser o jugarla dentro de la Elite Resistance, que puede ser, porque buena parte de su kit, incluyendo Battlecry, incluyendo Blood of Liberty, le da buff a los modelos de Elite, en cuyo caso ahí sí podés llevar a Silas. Y por otro lado, que parecería también ser un buen match, que sería para jugar los Flaming Darkness. Que Flaming Darkness, ahí sí no tenés a Silas, porque... Pero Flaming Darkness puede ser el mejor lo que entre mejor, porque tenés un montón de infantería útil que puede beneficiarse un montón de todo su kit.
Mira, y solo es una alternativa para jugarlo si la querés que sea bien costo eficiente con el tema de los spells, y después tenés otro sim que tiene mejores opciones de infantería. Bien, me parece interesante que tenga Exacto. alternativas. Me gusta
El problema que tiene es que es un caster que yo le veo personalmente. A ver, Sandy, ¿qué decís vos antes que hablo yo?
O sea, es un caster pensado para que esté en mitad de campos o de primera línea, y eso por lo general es lo que condiciona a que sea de foco 6. Por lo general no siempre, pero uno ve que los que son más de primera línea tienden a tener foco 6. Es verdad, eso es una limitante para el manejo de los spells. Pero claramente también un caster de infantería que lo apoya bastante bien, desde lo que me parece. O sea, tiene, es bastante versátil las opciones que tiene para infantería. Como decís vos, es para jugarlo en la Elite Resistance o en Flames in the Darkness. Y como hablamos en otro episodio cuando analizamos Flames in Darkness, ese es un theme que de por sí es bastante autosuficiente para los modelos que van en el Army. O sea, el apoyo que ella les brinda está bueno, pero no sé si le impacta tanto el que tenga este Foco 6. De hecho, o sea, creo que es como un complemento.
Yo en lo personal creo que lo impacta mucho porque no es una, es una caster muy squishy. Defensa 17, por más que seas inmune a knockdown o casi inmune a knockdown, no sos inmune a un montón de cosas que te pueden afectar. Otra cosa que no es, es súper relevante, siendo una unit, la mayor parte de los spell, por ejemplo, que te pueden hacer un debuff de armadura, un debuff de defensa, los pueden tirar en cualquier modelo de unidad. Entonces, si se lo tiran a Mario, se lo tiran a Bane de Brasquio, cualquiera de ellos, no sé, si le tiras un Mortality, por ejemplo, que le baje la defensa, que en cuyo caso la deja regalada, se lo podés tirar a cualquiera de esos dos, sí, pero sin ningún problema.
Mi pregunta es, ¿no? ¿No está pensado un poco el kit de ella también para protegerle ese tipo de cosas?
A ella lo mata un cosa infantería cargando. Si yo lo cargo con un Stormblade, la mato casi. Pegás. Y pegarla no es difícil, porque si tenés sin caballería, sí, pues es defensa 17. Que un Mat 7 busteado, no. No tiene duelist. Lo había leído mal. No. Es 17. Entonces, si un Mat 7 necesitas 10 para pegar en 3 dados, sí, o sea, una carga de caballería, sí, con Stormlands, por ejemplo, la mata.
Sí, o sea, el tema es que me parece que eso. No, probablemente.
Y no va a estar campeando.
No, probablemente no está campeando o va a estar con uno como mucho. Pero yo la veo que tiene un kit como para hacer sobrevivir, para sobrevivir, y además va a querer jugar mucha infantería. O sea, también depende un poco de cómo la juegues y cómo posiciones. Obviamente que si llegan a tocarla, probablemente explota. No lo vamos a negar. Pero también hay un tema, ¿no? Tiene un kit muy interesante como para tener alfa. Y es un caster con Hand of Fate. Y los casters con Hand of Fate, tipo, todos pegan por arriba de su weight class, como le dice, como se dice normalmente. Y creo que ahora vos lo vas a poder decir mejor que nosotros, que jugás la facción, pero creo que hay un montón de opciones de infantería re interesantes que a mantener Hand of Fate arriba. No sé qué opinás vos sobre eso.
Sí, yo creo que Hand of Fate se lo veo muy lindo sobre un Colossal, por ejemplo, un Blockader, un Galeón, sobre todo un Blockader con todos sus sprays, disparando sprays busteados, mm-hmm, es precioso. Infantería puede ser, sobre todo, creo, si estás jugando en Flaming Darkness, porque si no vas a estar jugando casi en Lady Resistance, vas a tener Avengers o Stormlances para ponérsela, que estás muy limitado por el rango del spell, porque seguramente quieras ciclearlo. Y un rango 6 es medio complicado para ponerse más de una cosa. Mi problema es que yo veo que es una caster que tiene un montón, que para poder hacerla rendir tiene que estar adelante muere fácilmente, y tiene un kit que es divertido e interesante, sin ser nada de otro mundo, y sobre todo tiene una fit que es medio como un afterthought, o sea, vas a traer 3 solos que ya murieron, que bueno, a ver. Tampoco es que traes 3 solos de combate sean particularmente relevantes, algo de support, capaz. No sé, traes a Gibbs, a Gorman y a Anastasia, por ejemplo. O a Sabio Montero.
Tenés un misil que lo puedes mandar a que sea scalpel de algo.
No ese turno, el turno siguiente. Porque ahora que ese turno tienes que sacrificar el combate o el movimiento.
Y después lo traes. Claro, o sea, esa es la idea, ¿no? Esa es la mejor. Claro. Sí, que para eso. Yo no lo veo ya. Es más, te digo una cosa. Pensaría menos que, no sé, que te maten un solo muy importante de support. Yo mi foco de eso sería tipo 2 solos de combate. O sea, no sé cuáles, ¿no? Porque eso.
El tema es no tenés. Porque, a ver, fuera de Sabio, uh-huh, que entra en Flaming Darkness, no tenés muchos solos de combate de melee. Tenés capaz alguno más de disparo. Sí, podés, claro, regalarlo más y jugar un poquito. Podría jugar un poquito más, más tranquilo, pero igual, a mí yo como que le falta algo, como que entiendo que el kit está bueno, pero vas a poder lanzar, uh-huh, con suerte 2 hechizos por turno, o lanzar en un turno que te quieras volver loco, lanzás 3 y morís el turno siguiente. pero no le veo, no, como que no encontrás esa cosa que tienen los grandes casters, que sean los casters que vos los colocás en la mesa y le planteas al otro un problema, ni planteas al otro un problema suficientemente grande como para el otro se preocupe, ni resuelve ella problemas que le falten a la facción. Porque, por ejemplo, Dark Pathfinder, lo más interesante es capaz para Flaming Darkness, que le falta un poco de Pathfinder. En Leal Resistance, beneficio de la theme es ganar Pathfinder, así que literalmente toca, menos algunos Jacks, toda la theme tiene Pathfinder. Dos más de Speed, está bien, sin ser una locura. Y el resto te lleva a ir demasiado adelante. O sea, creo que es un caster divertido, pero no va a llegar a mucho más que eso. A ver, está bueno que tenga opciones, pero el tema está que ninguna de las opciones son tan... Para que sea una caster relevante o un caster tipo de los de primera línea, o sea, un caster de los buenos, no sé, la comparo con Fiona, por ejemplo, que Fiona todos los turnos que tiene un comando mucho más grande, no necesita estar tan adelante, y todos los turnos te va a castear varios hechizos mucho más relevantes que los de ella, y tiene una fit de la puta madre, perdón la expresión.
Pero estás hablando de un caster top tier.
Claro, pero justo, a ver, si vas a analizar un caster, pensate en un caster, bueno, me gusta más Ashlyn 1, con eso te digo todo. Creo que la fit es mejor, la spell list es interesante, tiene más puntos de Warjack, que personalmente se lo cambio cualquier día de semana por estos dos solos que son bastante medio pelo. Porque, a ver, juegues en lo que juegues, un tirito por 10 no te va a reemplazar a un Jack, que además por 6 y 8, y por 6 no, pero por 8 puntos, tenés opciones relevantes de Warjack en mercenarios. Total, creo que está buena, pero no es no es lo que uno hubiera querido.
Está bien, podemos estar de acuerdo en eso, creo que está bien. Sí. Me parece igual un caster interesante. Yo, si lo tuviese en mi facción, lo probaría. Me da la impresión de que merece por lo menos tener un poco de mesa a ver qué tal. Porque además después siempre encontrás alguna interacción interesante de alguno de los teams que puede jugar, alguna cosa de esas. Pero entiendo lo que decís. De todas maneras... Un caster con defensa 17 es interesante, tiene reposición 3, o sea que puede, por ejemplo, ir un poco más adelante, tirar ciclear ese Hand of Fate y después estar un poquito más segura. Tenés Artifice of Deviation, que le da cover contra disparos y que es una zona que si no tenés Pathfinder le va a costar llegar a las cargas de los enemigos. O sea, yo la veo como que sí, como que no va a romper el juego, no va a ser el caster que se va a jugar en todas las listas de mercenarios, pero no me parece para nada despreciable. Eso es mi humilde opinión.
Es un caster que Mercedes tiene un poco de bloat de casters. Y otro caster de infantería más, no muy jugable. Ya tenemos a los Damianos, a los Magnus del mundo, para uno más que te cambie mucho. Lo más simpático, así divertido que encontré, que tampoco es súper poderoso, pero es divertido, es jugar un Framing Darkness, meter al Hermit, mandarlo a morir para que haga su efecto de morir, traerlo de vuelta y mandarlo a morir de vuelta. Bueno. Creo que es lo más divertido que puede hacer.
Eso me gustó. A ver, podemos decir que creo que estamos todos de acuerdo, no sé Santiago qué opina, que no es un caster top tier, pero que puede ser un lindo Dark Horse, me parece.
Por eso, creo que está bien, coincido con lo que dice Bernie, en que es un caster divertido y tiene un kit que es interesante, entretenido. Sí, a medida que lo escuchaba hablar a Bernardo del análisis que hacía, pensaba, es el Strakov 2 de Mercenarios, porque es una situación similar, ¿no? Donde tiene un montón de cosas interesantes, pero le falta algo para marcar presencia o para imponerse en la mesa de la manera que lo hacen los que uno siempre tiene como primera elección. Entiendo el análisis de Bernardo y lo comparto, igual, como vos decís, Alora, yo me animaría a probarlo, a ver qué tal. Claro que no sería como el caster principal para una final de campeonato, en principio.
Muy bien, me parece más que justo el análisis. Y creo que nos vamos a enterar, a ver, una vez que los metas se vuelvan a reactivar y que la gente empiece a probarla, a ver qué tal. Tal vez pase sin pena ni gloria, tal vez haya alguien que le encuentre un truco en particular que pueda hacerla más relevante en juego competitivo. Pero bueno, siempre a mí lo que me gusta marcar es siempre lo mismo, cada meta es un mundo, o sea que nosotros, o que por ejemplo nosotros pensemos que nuestro meta no sea la mejor opción, no quiere decir que para el meta local de X país que nos esté escuchando no sea algo mejor, o peor, también está eso, ¿no? Pero bueno, lo dejamos a criterio, los jugadores de Mercenario que nos escuchan, los desafiamos a que a que prueben este caster, ya sea, aunque sea, si no lo quieren comprar, un proxy, pruébenlo y nos cuentan un poquito, a ver, ya sea en el grupo de Facebook o en Patreon, si nos apoyan por ahí, o en el Discord, que el Discord está abierto para todos, que nos cuenten un poquito, a ver qué les pareció la experiencia, aunque la jueguen en Basal, miren lo que les digo. Así que bueno, algo más que queramos decir acerca de esta caster tan controversial.
Yo quiero decir que si alguien quiere un Ashlyn para hacer una conversión, pídamelo, que tengo 4 Ashlyn en este momento en mi casa. Tengo la que yo me voy a quedar, que es la del Divini Crate, y después tengo 3 más, que si alguien quiere se la mando por correo sin ningún problema.
Eso es lo que tiene que comprar. Es lo que tiene que comprar.
Sí, hay que convertirlo.
La magia de los lotes del grupo de venta de Facebook. Siempre tenemos modelos repetidos para donar. Pero bueno, muy bien entonces. Ahora podemos seguir con Lord Asphyxius 4, que además ustedes que son los especialistas en el FLAF saben que, spoiler alert, en los tweets de Hengehold, esta nueva forma de Asphyxius se viene por su encuentro con un señor con dos... ¿Qué son? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el arma? Que ahora no me sale el nombre. ¿Morningstars?
¿Morningstars? Son como unos mayales sobrealimentados.
Ahí está.
Son unos flays.
Mayales.
Son los flays, Eva, son mayales.
¿Sabías que en mayal también se dice el látigo de armas?
No, no lo sabía. El látigo del día de hoy, tío Bernie.
¿Viste? Siempre hay uno. Pero bueno, sí, para un poquito de trasfondo, para los que. Porque ya que creo que los tres seguimos el Twitter de Hengehold, que terminó justo cuando empezó la cuarentena. Pepe, por favor, hace algo respecto de esto, que era lo que nos mantenía entretenidos tipo gran parte de la tarde. Pero bueno.
Era el momento más necesitábamos y nos abandonó.
Pero bueno, eso pasa. Pero nada, básicamente se quiso hacer el loco con Omadamus. Y la verdad, hablando mal y pronto, una frase bastante uruguaya, comió del tupper contra Omadamus. Y lo tuvieron que rejuntar de a pedazos, se lo llevó de negra lo que quedaba de él y se lo llevó a Aurora, y Aurora le hizo ahí un cuerpito nuevo. Pero bueno, ahora es un Lesser, ¿no?
Es un Junior Warcaster, diríamos, en la
jerga de War Machine.
En la jerga de War Machine. Bueno, entonces, Asphyxius, el Sanctificado. Es una unidad Iron Leech mercenarios que está compuesta por Asphyxius y sus Annihilator Servitors. Asphyxius es un modelo en una base grande, que es un constructo que vuela, velocidad 6, fuerza 8, mat 7, rat 3, defensa 14 y armadura 17 y comando 9, con foco 5, con 17 boxes y con un arma de rango 2, PS16 mágica, que se llama Annulifier, sin ninguna otra habilidad particular, que trabaja para Convergence y Krix, y en caso de trabajar para ellos, funciona como es Partisan, o sea, funciona como parte de la facción. Tiene una spell list con 3 conjuros, que es Niebla Cáustica, costo 2 en el rango de control, donde pone una OED 3, que funciona como una nube. Y cualquier modelo que entra o sale en su activación de la OE sufre el efecto continuo de corrosion durando por un round. Después tiene Flicker, que cuesta 2, es rango sobre sí mismo, self. Y lo que hace es ubicar, place los modelos de la unidad del Spellcaster en cualquier lugar completamente dentro de 2 pulgadas de sus ubicaciones actuales. Los modelos no están afectados fuera de activación y se puede lanzar solo una vez por activación. Y por último tiene Hellfire, que es un nuke, ¿no?, de costo 3, rango 10, pau 14, que aquellos modelos que son disabled por Hellfire no pueden hacer una tirada de TAF, y los modelos que son boxeados por Hellfire son removidos de juego. Después, como habilidades especiales, tiene activar a los Annihilator Servitors, que es al final de la fase de control. Si hay menos de 3 Annihilator Servitors, puede poner uno en juego. Tiene leadership, liderazgo con constructos, que cuando están en su rango de comando. Otros modelos constructos amistosos ganan Bloodthirst o sed de sangre. O sea, esto es importante, no son solo los constructs de su battlegroup, sino que cualquiera que sea friendly. Y Bloodthirst lo que le da es que cuando carga a un modelo vivo, gana más 2 inches, 2 pulgadas de movimiento. Después tiene un battlegroup limitado, que los únicos warjacks que puede estar en el battlegroup de este modelo son jacks no character de conversions, de Kriegs, de mercenario, y jacks que tengan el bond con Asphyxius. Todos los jacks se consideran que son de la misma facción que esta unidad. Después tiene una habilidad que se llama alineamiento.
¿Sabemos si tiene un bond con Asphyxius? ¿Cuál es el jack que tiene bond con Asphyxius? Si lo hay.
Cankerwork.
Cankerwork. Gracias. Gracias. Siga nomás.
Una cosa más, Santi, que no dijimos. Entra en juego con 3 servidores. Con 3
servidores, ahí está. Y si en la fase de control tiene menos de 3, pone uno en juego. Después tiene una habilidad que es alineamiento maligno, que mientras este modelo está en juego, los modelos de su unidad que están en formación y los Warjacks que estén en su battlegroup ganan Dark Shroud. Y además, cuando están en base to base con este modelo, un Warjack en su battlegroup puede utilizar los puntos de foco de él. Y por último, tiene Soul Taker, Cold Soul, que puede ganar tokens de Soul, de modelos enemigos vivos que son destruidos a 2 pulgadas de este modelo, y después cambiarlos por puntos de foco. Por último, los Annihilator Servitors, que, como decía Bernie, son 3 que entran en juego. Son constructos en bases pequeñas que vuelan, velocidad 6, fuerza 3, mat 5, rat 5, defensa 12, armadura 3 y comando 4. Mismas afiliaciones que Asphyxius 4. Y como habilidades tienen Dark Matrix o matriz oscura, que cuando este modelo destruye un modelo enemigo vivo en el control de Asphyxius, Asphyxius se gana el Soul Token de este modelo. Tiene Murderous, que gana un dado adicional en las tiradas de ataque de melee contra modelos Warriors. Es steady, no lo pueden tirar. Y sus armas, que no lo dije, que son PS3, o sea que nunca uno haría una tirada de daño, pero tienen Incise, que en vez de tirar una tirada de daño, puede sufrir automáticamente un punto de daño. Muy bien, esas son las estadísticas del modelo. ¿Algo que quieran comentar a priori?
Que está roto. Eso está.
Ah, me faltó. Perdón, me faltó decir que cuesta 14 puntos, ¿no? O sea, creo que los vale, ¿no? Es el costo de un jack bueno.
Los recontra vale.
Y sea, además, pensando.
¿Mm? Sí, es 14 puntos por él y los 3 servitors, que los servitors vuelven en juego. Y además, sí. y podés ponerle un jack arriba. O varios.
Uno o más. Varios. Y además, el catálogo de jacks que tiene, porque tiene, o sea, tiene acceso a jacks de Kriegs. Pucha, se me cerró. Acá. Tiene acceso a jacks de Kriegs, a jacks mercenarios y a vectores de Koch, ¿no?
O sea, estamos de acuerdo que puede utilizar cualquier tipo de jack sin importar en qué facción esté jugando.
Exacto, ¿verdad? Puede llegar a una lista de Koch, puede llegar Jax de Kriegs, a una lista de mercenarios Jax de Kriegs, a una lista de Kriegs, Jax de Koch y mercenarios, o sea, y todo cuenta para la facción.
O sea, es.
Pero, y no claro, solamente llevarlo, los mejores.
Estúpidamente versátil.
Mucho.
Estúpidamente versátil. Darle Dark Shroud a. No, es como. ¿No es un poco mucho? Vamos a preguntar.
Mira, creo que lo más cerca ha tenido PP en mucho tiempo es sacar un modelo OP, porque es ridículo.
Empecemos solamente dejando los spells, me parece bastante, dentro de todo lo que tiene, es bastante irrelevante. Creo que lo traes por las habilidades que tiene. Y hablemos un poquito de eso.
A ver, es un jack pesado. Tiene, sí. Él de por sí tiene un ataque que es PS18, porque con Dark Shroud queda PS18, y tiene Mat 7, y tiene 5 focos, o sea, solo él, sin hacer nada más que él, te mete 6 ataques de PS18 más 7.
No, y que más, porque tiene, Tiene a los Annihilator Servitors que donde haya alguna unidad de Simple Wounds, van a ir a matarlo para darle las almas a Fixius y...
O sea, estamos de acuerdo que puede sobrepasar su máximo de focos con las almas esas que gana, ¿no?
Sí, 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 porque dice luego que este modelo recupera su foco durante la siguiente fase de control, reemplaza cada token de alma con un punto de foco.
O sea, me encanta.
O sea, que puede llegar a... Básicamente tienes un segundo caster, porque te puede quedar en foco 8.
Sí.
¿En foco 8 o en foco 1000? Bueno, a ver, porque cada vez que muere un modelo a 2 hinches de él, él gana el alma. Sí. Porque es la misma regla que tiene Mylock. O sea, suponete, lo activas a él y tenés a cuatro modelos a tu alrededor. Lo activas, compras ataque, los mata, cada uno le sale gratis porque recupera esas almas, carga y vuelve a pegar a... O sea, puede ser malos tres del servidor.
Los tokens de alma puede usar recién para
el siguiente. Turno siguiente. Pero ver, el turno siguiente va a ganar mil almas.
Vamos a analizar un poquito, a ver, cómo es él como un stick, como un beat stick, como un palo para pegar. A ver, ¿cuál es su estado defensivo?
14-17 con flight.
¿Y boxes?
17.
17.
Es bastante...
Es más duro que muchos castas. Sí. Mucho más duro.
La verdad,
es más duro que Ashley.
Sí.
Para mí es más duro que Ashley.
Estamos de acuerdo. No se discute.
Porque Ashley es 17-15 y 15 boxes. O sea, es más.
Y tipo, si tienes ataques de calidad, es bastante más matable.
Si tienes ataques de calidad de distancia.
Sí, tiene un
foco en realidad menos. Esta tendencia que sí, claro, o sea, que aparezcan juniors de foco 5 es como
que no, a mí me preocupa tanto que sea un cast que sea de foco 5, porque ya hemos visto varios de ellos. A mí lo que me preocupa es que tenga 17. ¿Cuántos boxes? 17 boxes.
17.
O sea, eso es lo más preocupante para mí.
Sí.
Porque ahí se hace bastante más
inmatable. ¿Por qué pasó esto? Porque una cosa es Nemo 4, que es un Battle Engine. ¿Por qué acá terminó con 17 boxes?
Nos distrajimos y volvió Krix. Es lo que pasa.
Pero bueno, o sea, yo es como que tenés que básicamente estás jugando con dos casters. Lo único que hiciste es que se te muere, no perdés la partida. O sea, a ver, vamos de nuevo. Entonces pega 18 porque se da el mismo Dark Shadow, ¿verdad? Está sí. Perfecto. ¿Es a él y a todo lo que está en el comando? ¿O a él? A él es unidad.
A él, a los servidores y a los Warshaks.
Vamos a suponer, por ejemplo, que estás jugando con vectores de Cog
No,
metele Cankerworm. Cankerworm, loco, Cankerworm es aposta. Un
Slayer. O si querés ser más ordinario, ¿cómo se llama este?
Santi, Cankerworm, PS11 Armor Piercing.
A los dos, para mí, esta porquería va con los grillos estos asquerosos que saltan y que les da y tiene extensión de comando.
Alorón, todo bien, pero Cankerworm ¿Lo viste alguna vez a Cankerworm? Tiene Stealth, Parry, Advanced Deployment, Pathfinder, el Bond, que le da Repo 5, el Bite, que le da el Armor Piercing, pensalo, a un Jack de Cador, ponele, con Armor 20, le pega a dados más 3, ¿está? Y encima tiene Replicator, que va a ganar el arma que robe al enemigo.
Bernie, ¿sabés lo que pensaba que estaría súper roto para hacer combo con Cankerworm? Que además de llevar un Cankerworm, lleve en otra facción, o si está en Cog, haya en la vuelta un Inverter para que lo destruya Cankerworm, se agarre el Macro Pameler, que es PS20.
Divino.
¡Por Dios!
¿Ahora no? ¿Por qué no?
¡Por Dios!
¿Por qué nos ponemos un poco más asquerosos? Ahora pensemos un poquito... sinergias interesantes de los cast con los main caster que puede llegar a poner con él, porque ya sabemos que él por sí mismo es una cosa asquerosa, pero vamos a suponer, por ejemplo, que pones una negra 1 con él y que además es bastante fluff friendly porque el tipo es de negra y asfixioso en un solo corazón. Tenés un caster que es un...
Vas a meterle Jax de Sea Creeks. Vamos a partir de base. Vas a meterlo ¿sí? en Jax de Krix, en Krix y punto, uh-huh. de negra.
Sí, decís que. Sí. Decís que no vas a
estoy enfocado.
Yo lo veo, disculpame, pero yo tipo, lo veo como un módulo que en cualquier facción funciona. Porque yo lo pongo, si yo pongo eso. O sea, a ver, si pones eso en una lista, vamos a suponer, de cop, y no sirve. Si pones eso en una lista de mercenarios sí. y no sirve. Por eso te digo, o sea.
¿Sabes lo bien
o sea, que para digo, o sea, yo lo veo como que sirve con donde lo pongas, es oro. Entonces ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que puede llegar a ser algo un poco roto. Cuando sirve, lo pones con cualquier cosa y sirve, hay un problema.
Álvaro, pensalo contra hordas, pero, le da con Bloodthirst, le da más 2 de movimiento para cargar todo, uh-huh. todo tu ejército.
Por eso, no, está es muy complejo. La verdad, no sé qué decir.
¿Qué pasó?
O sea, a ver.
La verdad es que, ¿qué pasó acá?
¿Qué pasó, Pepe? ¿Qué venías tan bien? Sinceramente, estoy bastante anonadado porque se me siguen ocurriendo cosas y se me siguen ocurriendo sinergias. Y está. A ver, está bien. Es roto, sí. Capaz que es más roto en Krix que en otro lado, también. Pero
¿Por qué? Con 17 boxes. O sea, todos los juniors tienen 5 boxes, yo qué sé.
O sea, generalmente uno cuando pelea contra juniors, lo que hace es tratar de matar al junior para que quede inerte el Jack, que es lo más así costo eficiente. O sea, es como el counter más lindo. Pero con 17 boxes no lo matas así nomás.
Con 16 boxes, que además tiene la posibilidad de anular daño con foco 5 u 8 o 10, lo que haya
apuntado. Y pensemos que tiene.
Es un foco menos que Ashling. Un foco menos que Ashling.
Como era Blip, era ese que tiene Flicker, ahí va.
Flicker.
O sea que vos decías, te estás peleando contra Living. Vamos a suponer que tenés. ¿Qué speed es, por ejemplo, Cankerworm? Te hace speed 6. O sea, lo
posicionás,
es más 2. Y después si carga un Living, es más 2 más. O sea que es un más 4 ahí.
Y tiene más deployment.
Va a estar un poco limitado por.
No, pero Álvaro, mira que Flicker no se aplica al Battlegroup. Está la unidad nomás.
Está, menos mal.
No, es solo la unidad.
Pero va a tener Stalkers, punto. No necesita mucho más que eso. Stalkers, Cankerworm para ponerse fancy, pero con Stalkers se alcanza. Metés 3 Stalkers a este tipo.
Además.
No necesitas nada más.
Los usás tipo para que sean simplemente aplicadores de Dark Shroud. Ya está.
Sí, para el resto de tu army. O para pegar. Los Stalkers pegan barro. Foco 5, podés. Y además, los spells, lo único que te puedo decir de este caster es que si lo comparás, por ejemplo, con Nemo 4, que Nemo 4 pierde horriblemente. Es que los spells son bastante horribles los de este caster.
Estaba roto. Imagínate eso. Ah, le ponemos Hand of Fate también, total. No,
y te alivia bastante lo que es el manejo de foco, porque con esa habilidad de que se está base to base, con él, el Jack puede usar foco que tiene encima, ni siquiera te la tenés que jugar tanto a ver cuánto le aloco a este Jack.
Estamos de acuerdo que es un caster 100% para ir y pegar. Con él y con su Battlegroup.
Es un junior.
Este es más cerca, más caster que junior. Entonces, pero estamos totalmente de acuerdo que va a ir adelante, va a ir con su Battlegroup y todo va a pegar y destruir todo. O sea, y si tenés un caster que aplique debuff como de negra 1, por ejemplo, se hace duro, muy duro.
No, y tenés los servidores, por ejemplo, yo no los descartaría, que creo que son la parte menos interesante del kit, pero tienen su utilidad para empezar, uh-huh. para contestear, tienen su utilidad para poder para remover infantería de single wound, que hoy día hay poca, pero se la comen cruda sin ningún tipo de problemas. Para tapar líneas de carga, la podés mandar a directamente. Como van a volver al turno siguiente, tienen recursión automática siempre, más no hay remove from play que valga, o sea, ellos van a volver y punto. Tenés eso y tenés como una especie de apoyo en flight, o sea, van a poder pasar por eso de tus Warjacks. Tienen. Y otra cosa, tienen Death Shroud. Van a servir para aplicar Death Shroud. Los haces, si por ejemplo Fixius carga, ellos corren, se colocan en posiciones donde vayan a dar Death Shroud y ya está.
¿No? Para eso tiene que estar en el comando. ¿Cuánto era el comando de él?
Sí, el comando es 9.
Ya te digo.
Cualquiera.
El mismo con casta cualquiera.
Yo lo veo, la verdad, lo veo muy duro. Yo creo que vamos a ver un resurgimiento de Krix en el competitivo y va a estar a las espaldas del amigo Asfixius.
En Mercenarios.
Sí. Perdón que te cortes Santi tu llanto, pero estoy igual que vos.
En Mercenarios lo que lo limita son los themes.
Porque no está incluido en la mayoría.
Y no, entran en Strange Bedfellows, sí. Obviamente, que es el theme en el cual es su
casita.
Entra en el theme de Cephalix, Operating Theater, que es interesante porque Cephalix ha recibido alguna cosa indirecta como el attachment que recibió de Riot Quest, que yo creo que y realmente solo él ya alcanza como para poder justificar el regreso de Cephalix, y entra en Irregulars. Que Irregulars está bueno.
Irregulars me parece que puede estar bueno. O sea, está bueno en cualquier lado, pero... Sí, a ver, no sé si le gustaría llevar algún caster de algún Jack de Mercenarios. O sea, no sé, sinceramente.
No, yo creo que. Yo creo que lleva principalmente de Krix y capaz que alguno de Cox. Que me quedaba la duda de si lleva los de Cox. Los de Cox, ahí el manejo de foco se comporta como el de Cox. O sea, esto es de que va pasando foco a una a otra.
Induction es de los vectores. O sea, lo tienen sin importar.
Es de los vectores, está.
Sí, no es de la facción. O sea que sí, y lo hace. Los puede hacer bastante. A ver, los hace más eficientes, ¿no? Se hace más foco eficiente.
Y quedan con un MAT 7 todos, ¿no?
¿Qué te parece? Súmate un inverter, queda un Power 22 en Macro Power ahí, tranqui.
Sí, tranquilo.
Sin nada, sin gastar un recurso. La verdad, esto cuando el meta empiece lo vamos a ver, va a estar en todos lados. Creo que lo van a querer probar todos, o sea, lo vamos a ver en listas de Coke, lo vamos a ver en listas de Cephalic, lo vamos a ver en listas de Mercenario, lo vamos a ver en listas de Krix. Va a estar en todos lados. Te vas a acostar a dormir de noche, vas a sacar las sábanas y va a estar ahí. O sea, va a estar en todos lados realmente. Vas a abrir la heladera a buscar algo para tomar y va a estar dentro de la heladera. Va a estar en todos lados. O sea, prepárense porque va a estar en todos lados. Pero, a ver, no podemos culpar a ningún jugador que juegue estas facciones de quererlo tener, porque la verdad es como jugar con dos casters.
Sí, totalmente. Totalmente.
¿Conclusiones sobre este muchacho? Sí. Extrañábamos, hacía mucho que no decíamos que Krix está roto, podemos volver a decirlo. Creo que era exactamente como decía Bernardo, tuvimos un review de un caster bastante mitad de camino y tenemos algo que la verdad asusta para lo que se viene. Pero bueno,
No, claramente en retrospectiva, viendo lo que es Asfixius, Ashlyn 2 es una pobre desgraciada.
Creo que es mejor caster de por sí, te soy sincero. Si me decís qué caster querés dirigir en tu ejército, entre Asfixius 2, que ni siquiera te voy a usar mi caster, y Ashlyn, Asfixius 2.
Claro, pero no lo podés llevar como caster a Asfixius 2.
4x4.
Pero te acuerdo.
Llevas a Ashlyn, la dejás en el fondo sin hacer nada, y mandás a Asfixius 2 adelante.
Es demasiado bueno. Es demasiado bueno para ser es decir, vamos a hacer una parte. Es demasiado bueno para ser un junior. ¿No? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, o sea, pero si fuera un caster estaría bien. Tipo, me parece que estaría bien, porque no estaría bien, sería un buen caster.
Sí, como caster estaría bien.
Bueno, está bien. Y además tendría una fit, que capaz que lo hacía mejor todavía. Entonces, estaría bien. Pero el tema es lo versátil que es porque entra en cualquier lado y que se puede complementar con un kit de spells de otro caster. O sea, sobre todo cuando lo juegas en Krix.
Precioso.
Tipo, tienes spell que afectan a Friendly Faction y todas esas cosas, o sea, no, es complejo. Pero bueno, vamos a ir terminando el episodio, porque ya estamos creo que nuestra indignación nos hizo hablar un montón de esto. Pero bueno, vamos a ir terminando este episodio. Les agradecemos, obviamente, que nos hayan acompañado. ¿No? Eso primero que nada, trataremos de... No hablamos de Nemo 4 todavía, ¿no, Bernardo?
No, aún no hemos hablado de Nemo 4, capaz que el capítulo que viene, un especial para Patreons.
Es un lindo topic para especial para Patreons, me parece. También podemos
hablar
alguna cosita de los remises nuevos de Radio Quest, que también ahí algunos son bastante relevantes, como mi amigo Chuck, para
de acuerdo.
Pero bueno... Esto ha sido el episodio número 20 y algo de Cuarto de Guerra. 23, edición pandemia. Seguimos con la presentación nueva, ¿no, Bernardo?
Sí, por supuesto. Hasta que no nos curemos todos, va a seguir la presentación nueva.
Esto ha sido el episodio 20 y tanto de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro.
Mi nombre es Santiago.
Mi nombre es Bernardo. Y esto fue Cuarto de Guerra.